Muchas gracias a los tres. Llegan las noticias. No, no llegan las noticias. Llega la Asamblea de Madrid, que tenemos pleno, claro que sí.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. ¡Solo hasta fin de existencias!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Se levanta cómodo, tiro frente a la canasta. ¡2-2-2-2, canastón!
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Barcelona en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues pasan 3 minutos de las 10:00 de la mañana y sí, siempre me pasa lo mismo, que me meto yo en el fragor de la entrevista y se me olvida que es jueves, que hay pleno, que hay sesión de control en la Asamblea de Madrid y que por lo tanto no hay informativo, porque lo que hacemos en Hoy en Madrid y en Onda Madrid es ofrecerles ese turno de preguntas que los líderes de los distintos partidos políticos con representación en la Asamblea de Madrid le hacen a la presidenta de la comunidad. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, no me extraña que te metas ahí en la intensidad de la entrevista, teniendo además invitados como Ángel Pérez.
¿Cómo se echa de menos,
Sí.
Tú decías... a personas como Ángel Pérez.
Sí,
porque gente que defiende su ideología desde la sensatez.
Y que tienen un conocimiento de la ciudad y de la comunidad después de tantos años de experiencia que se nota, ¿no? Incluso la manera
qué
de
qué penita que esta experiencia tire por la ventana, pero en fin.
Bueno, pues hay otras experiencias que también les contamos aquí en la radio y que, bueno, en este caso, como tú bien dices, va a arrancar de un minuto a otro ese debate de nuevo, esa sesión de control en el que los grupos parlamentarios de la oposición y también del Partido Popular pues le hacen preguntas directas a la presidenta de la región, a Cristina Cifuentes, sobre temas de actualidad. Actualidad que en este caso van a pasar por las urgencias, por ejemplo, pero de todos ellos nos va a adelantar ya, que está allí preparada, nuestra compañera Eva Prat. Y hay una cuestión preliminar, ¿no, Eva? Buenos días.
Buenos días, así es. Estamos de nuevo aquí en la Asamblea, en el primer pleno del mes de enero, que recordamos suele ser, no es un mes hábil, pero bueno, pues se acordaron todos los grupos antes de las Navidades a hacer este mes hábil, que hubiera trabajo en la Asamblea, ha habido comisiones. La del martes hubo la comparecencia del exconsejero de Presidencia, Alfredo Prada, y hoy asistimos a este pleno del nuevo periodo de sesiones y último también de enero, porque recordamos que los últimos jueves de cada mes no se celebra pleno en la Asamblea de Madrid. Hoy, como decías, hay una cuestión preliminar, que es la promesa o juramento de la diputada Regina Plañol, del Partido Popular, en sustitución por renuncia de Antonio Pablo González de Terol. De hecho, Plañol está siendo una de las diputadas más solicitadas, por, sobre todo por los compañeros de grupo. Bueno, pues le están dando la bienvenida a este, a esta Cámara Regional. Y hoy el orden del día, como decías, pues va cargado de muchos temas de actualidad. La sanidad y la situación de las urgencias y las listas de espera de la Comunidad de Madrid van a ser uno de los protagonistas. De hecho, la mayoría de los grupos tenían la intención de llevar este asunto en sus preguntas a la presidenta, pero finalmente será Ciudadanos el que formule la cuestión a Cristina Cifuentes por ser el primer grupo en registrar formalmente la pregunta ante la mesa de la Cámara Regional. Como decimos, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, va a preguntar a Cifuentes sobre cómo va a hacer frente el Gobierno de la Comunidad de Madrid al incremento habitual de las urgencias en estos meses de invierno. El portavoz de Podemos, José Manuel López, se va a interesar por cómo piensa resolver el Gobierno las graves deficiencias a juicio de Podemos que sufre la educación pública madrileña. Y, por su parte, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, va a preguntar a Cristina Cifuentes sobre el plan de empleo que tiene previsto acometer el Gobierno regional, un plan que ha recordado el Grupo Socialista, prometió Cifuentes que se haría dentro del diálogo y el consenso con los agentes sociales. Por último, el portavoz popular, Enrique Osorio, va a preguntar a Cifuentes por los principales objetivos alcanzados en los meses que lleva al frente del Gobierno, unos objetivos que, según el Partido Popular, tienen como prioridad las políticas sociales y la creación de empleo. Están ya todos los diputados tomando asiento, están haciendo los saludos de rigor después del paréntesis navideño vacacional. Paloma Grados, la presidenta de la Cámara, está ya en su sitio, con lo cual entendemos que en breves momentos comenzará este pleno primero y último del mes de enero.
Bueno, pues están hablando los
se están saludando.
Portavoces de,
están saludando todos.
Y alguno que otro repasando también, porque claro, para ellos tener este tiempo, aunque sea limitado, Eva,
sí,
pues también supone un esfuerzo durante la semana, ¿no?, para prepararse su documentación y para exhibir, ¿no?, todas esas demandas y propuestas aquí en la Cámara.
Sí, de hecho es una imagen muy habitual la que vemos a primera hora de la mañana, los hay muy madrugadores, especialmente los diputados, digamos, que tienen menos experiencia en las lides parlamentarias, y es habitual ver, pues eso, a eso de las 9:15, 9:30 de la mañana, pues algunos diputados ensayando a micrófono cerrado en la tribuna, en el atril de oradores, porque digamos, quieren tener muy cerrado el discurso y evitar sorpresas de última hora. Y sí, sí que es habitual ver esos repasos, tanto, como decimos, antes de que comience el pleno, como incluso a veces también cuando el pleno está en marcha. Es habitual, es una imagen muy habitual, en una dinámica que recordamos una vez más a nuestros oyentes, es de 6 minutos repartidos entre 3 minutos para la persona que formula la pregunta y 3 minutos que tiene el miembro del Gobierno que responde a las mismas, en este caso la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Vemos ya cómo Paloma Grados está mirando el reloj. Parece que le da un ataque de tos, pero esperemos.
Bueno, estamos con esto del ataque de tos, estamos unos cuantos.
Es lo que tienen estas fechas, pero bueno, parece que en cuanto se reponga, pues va a llamar a orden a sus señorías para que pueda dar comienzo este pleno, que también lleva dos cuestiones destacadas. Una es la lleva a Ciudadanos a través de una propuesta de ley para que se regulen y ordenen las profesiones deportivas en la Comunidad de Madrid. Se trata de evitar el intrusismo entre, sobre todo, monitores de gimnasio y profesionales deportivos, algo que puede afectar a la salud de los madrileños. Recordamos, según la Formación Naranja, 2/3 de estos monitores deportivos no tienen titulación adecuada y hay un 35% de ellos sin contrato. La idea, por tanto, es poner orden en esta situación. Ciudadanos ha marcado un plazo de 5 años porque aseguran el afán no es tanto sancionador como pedagógico, sobre todo para garantizar, como decíamos, esa seguridad. Y la otra propuesta es en torno a la regulación, a que haya más información para hacer el testamento vital por parte de los madrileños, la lleva Podemos, y esta es más polémica. En cualquier caso, Paloma Grados ya da comienzo a la sesión con el orden del día. Vamos a escuchar.
A la promesa o juramento de la señora diputada electa doña Regina Plañol Lacalle, del Partido Popular, en sustitución por renuncia de don Antonio Pablo González Terol. Ruego a su señoría se ponga en pie para efectuar el juramento y la promesa, y a los miembros de la mesa nos ponemos en pie. En virtud del artículo 12.1c, señora diputada electa doña Regina Plañol Lacalle, ¿promete o jura acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
Sí, juro.
Bueno, pues ahí está ese juramento de la nueva diputada.
Sí, ha optado por la fórmula del juro, que es, suele ser la más habitual, al menos la que utilizan aquí los parlamentarios en la Asamblea.
Le doy la bienvenida y enhorabuena. Y pasamos al primer punto del orden del día, correspondiente a las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Le recuerdo que, según establece el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación para cada pregunta será de 6 minutos, no podrá exceder de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o la diputada que la formule y el miembro del Gobierno que la conteste. Comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor abogado del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la ronda de preguntas, se las ofrecemos en directo desde Onda Madrid.
Nuestra pregunta es cómo va a hacer frente el Gobierno de la Comunidad de Madrid al incremento habitual de las urgencias durante los meses de invierno. Gracias.
Muchas gracias, señor Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, feliz año a todos. Gracias por la pregunta, señor Aguado. Como usted sabe, el incremento de las urgencias sanitarias habitualmente se produce durante el invierno se debe fundamentalmente a una enfermedad, que es la gripe. En consecuencia, hemos elaborado un plan específico contra la gripe con el objetivo de asegurar el normal funcionamiento de las urgencias. Es un plan que ya está en marcha y lo que pretende, pues, es garantizar que la prestación sanitaria que reciben los madrileños sea la más adecuada también durante los meses de invierno. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, tiene la palabra para réplica.
Sí, muchas gracias. Mire, su partido lleva gobernando 20 años en la Comunidad de Madrid y solamente hace falta recurrir a la hemeroteca para ver cómo año tras año sucede exactamente lo mismo con las urgencias en la Comunidad de Madrid. Y, hombre, ya lo decía Einstein, que si usted busca resultados distintos, no hagan siempre lo mismo. Y le pongo algunos ejemplos. Mire, enero de 2012, noticia de prensa. Colapso en las urgencias de los hospitales de Alcorcón y Vallecas. Enero de 2014, el repunte de gripe colapsa las urgencias de los hospitales de Madrid y Toledo. Enero de 2015, colapso en los hospitales. Enero, otra vez, de 2016, la falta de personal colapsa las urgencias de La Paz. Hombre, y este tipo de cosas yo creo que suceden cuando se gobierna desde la improvisación y desde la falta de planificación. Y esto no es un ejemplo aislado, yo le pongo muchos más ejemplos. Le pongo el ejemplo de Telemadrid. Telemadrid. Ustedes han arruinado Telemadrid por falta de planificación, por falta de rigor y fundamentalmente por anteponer intereses partidistas o electoralistas a los intereses generales. Otro ejemplo, el transporte público. Ustedes no tienen planificación del transporte público, han convertido el transporte público en un campo de batalla donde lo que preocupa es quién pone más, quién pone menos, en lugar del interés de los madrileños, que son los que tienen que al final disfrutar del transporte público. Otro ejemplo, la ciudad de la justicia. Ustedes son los padres de esa gran idea y los padres, por lo tanto, del despilfarro de 105 millones de euros que han ido por la alcantarilla y que, entre otras personas, el señor Prada, que estuvo el martes pasado aquí, nos estuvo contando cómo gastaba 24.000 euros en mariscadas, en hoteles de lujo y en restaurantes. Pero no solamente la ciudad de la justicia, también el canal Isabel II. Otro proyecto que, si no lo paramos, nosotros, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, ya estarían ustedes privatizándolo. Por lo tanto, yo lo que les voy a pedir es una cosa, que ponga punto y final de una vez por todas a la política de su partido, del Partido Popular, la política de la improvisación. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos estamos intentando que pongan ustedes en marcha planes, que se planifiquen. Les hemos pedido un plan estratégico para la Comunidad de Madrid para los próximos 4 años, una hoja de ruta. Les hemos pedido un plan para el transporte público a 10 años. Les hemos pedido un plan integral contra la violencia de género. Y ahora les pedimos también un plan para evitar el colapso sistemático de las urgencias hospitalarias durante los meses de invierno. Bien, yo entiendo que ustedes, esto de planificar, les cuesta. Piensan que es de escuelas de negocio o que venimos de otro mundo, ¿no? Venimos del mundo de la empresa y esto es lo normal, planificar. Pero claro, cada uno es como es. Ustedes son más partidarios de la política del titular, del postureo político y del marketing político y nosotros somos más partidarios de planificar, del rigor y de la gestión. En cualquier caso, no sé si será esto nueva política o no nueva política, pero también les digo una cosa, no cuenten con nosotros si van a seguir funcionando sin planificar, sin ser rigurosos y sin preocuparse por la gestión en lugar de por los titulares. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo pensé que veníamos a hablar, perdón, de las urgencias sanitarias, de la gripe, no de Telemadrid, del canal de Isabel II, del transporte público, de la ciudad de la justicia, etcétera. Ya veo yo que a usted lo del plan contra la gripe no le interesa ni lo más mínimo. No le interesa ni lo más mínimo, pero sí le voy a decir una cosa como pedagogía. Mire, el hecho de que pueda haber una situación excepcional en un hospital un día no significa ni muchísimo menos que haya un colapso en las urgencias. Flaco favor hacen ustedes a la sanidad pública madrileña utilizando esos términos. Mire, y es que esto no es que lo diga yo, es que lo demuestran los datos. Por ejemplo, el día 12 de enero hubo un número de pacientes en urgencias sanitarias que superaban los 7.000, se produjo un pico. Pero tres días después no llegaban a los 4.500. 4.500 es el funcionamiento normal de las urgencias. A pesar de todo, nosotros tenemos ya preparado el plan de la gripe, que por cierto se aplica según los protocolos cuando se alcanza el pico epidémico. ¿Y qué es lo que supone este plan? Que tiene de todo menos improvisación. Pues mire, reforzar servicios de atención primaria, de atención rural, contratar 45 médicos y 45 enfermeras como refuerzos y 32 técnicos especialistas en radiodiagnóstico y laboratorio en estos servicios de atención primaria. Reforzar los servicios de urgencia de los hospitales con centros de apoyo y atención a crónicos, acceso a hospitales de día a enfermos de atención primaria, ampliando el espacio destinado a los pacientes en observación, habilitando 600 camas nuevas hospitalarias, contratando 350 enfermeras, 350 auxiliares, 50 celadores y 40 médicos. En total, una cantidad que va a oscilar entre 5 y 7 millones de euros en función de la incidencia que tenga la gripe. Mire, señoría, la improvisación es la de aquellos que, utilizando el marchamo de nueva política, lo que no tienen es experiencia de ninguna clase y vienen aquí pretendiendo dar lecciones. Estamos trabajando con rigor a favor de los madrileños. No hemos dejado de hacer un solo momento en estos casi 7 meses y así vamos a continuar. Nos gustaría que fuera sin su con su apoyo, señoría, pero en todo caso vamos a cumplir nuestra obligación hasta el final, garantizando la mejor asistencia posible a los madrileños. Muchísimas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, ¿cómo piensa resolver los graves problemas que tiene la educación madrileña?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Señor López, yo no comparto en absoluto su valoración sobre la educación madrileña. Nuestro sistema educativo es un sistema bueno, de alta calidad, lo digo yo, y lo dicen los informes PISA, que son los que evalúan. Por tanto, pues lo suyo es una valoración subjetiva. Y además nuestro sistema educativo no solamente es de alta calidad, sino que garantiza la igualdad de oportunidades, garantiza la libertad de elección de familias. Por tanto, señoría, tenemos un buen sistema educativo. Eso no quita que estemos trabajando de manera intensa para que todavía sea mejor. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Hace un mes aprobamos los presupuestos. Tuvimos que escuchar reiteradamente que aumentaban las partidas para educación. Nosotros ya le demostramos que en la última legislatura bajaron 240 millones el gasto educativo y que estos pequeños incrementos no son suficientes. Comprobamos también que su socio de Gobierno, Ciudadanos, comparte su visión sobre la educación y vimos cómo se peleaban para transferir fondos a la educación concertada en plena vorágine electoral. No le quiero preguntar hoy por las grandes cifras, sino por el modelo y por la realidad que viven muchas familias madrileñas que no encuentran plazas públicas para sus hijos y sus hijas. El anuario estadístico del Ayuntamiento de Madrid del año 2015 confirma que hay una falta de oferta pública que obliga a la gente a escolarizarse en centros concertados y privados. Curiosa paradoja esto que me dice, que nos insista en que su política es la libre elección de centro, cuando es la falta de infraestructuras públicas la que está obligando a gente a escolarizarse en sitios donde no quiere elegir. Este problema es especialmente acuciante en algunos desarrollos urbanos nuevos, como Monte Carmelo, Las Tablas o el Ensanche de Vallecas, pero también en pueblos como Paracuellos o Torrelodones. Y el área única es parte de ese problema. ¿Ustedes no entienden lo difícil y costoso que es para una familia tener que sacar a su hijo del Ensanche de Vallecas para ir al instituto? Y lo difícil que es para los chicos y las chicas del Boal o Mata el Pino o Cerceda recorrer decenas de kilómetros todos los días para ir a Moralzarzal. Sin embargo, en lugar de dotar centros públicos, lo que han hecho es mandar más presupuesto a la educación concertada y mantener su política de ceder terrenos para construir centros concertados, como están intentando hacer en el PAU de Móstoles, donde no hay un instituto público. En el año 2014 dejaron de gastar un tercio del presupuesto para construcción de centros públicos y 130 millones en personal que podía haber dado para 3.800 docentes más. El resultado es que somos la única comunidad autónoma donde la educación privada y concertada pesa más que la pública. Ustedes han cambiado el sistema. La educación concertada ya no es subsidiaria de la pública, es el centro de su modelo. Su libertad de elección no es más que falta de planificación y mercantilización. Y es que ustedes no tienen un proyecto educativo para Madrid. Verá, esta semana conocíamos el último informe de Intermón sobre desigualdad. Nos decía que España es el país que más ha crecido la desigualdad en los últimos 8 años, 14 veces más que Grecia. Y un eje fundamental para la lucha contra la desigualdad es la educación pública, que es una de las competencias de su gobierno. Sin embargo, no la están poniendo como prioridad, más al contrario. Ustedes han hecho de la educación un sistema profundamente segregador, un sistema de múltiples velocidades donde cualquier innovación lo único que hace es generar más desigualdad. Nos ofreció un pacto por la educación. No hace falta tanto. Con que se siente a hablar sería suficiente. Es una necesidad para la región y sobre todo para un montón de familias que en este momento no pueden ejercer su derecho.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor López, ¿habla usted de sentarse a hablar? ¿Me ha dicho usted eso? Bueno, nosotros estamos impulsando desde el mes de octubre un gran acuerdo por la transformación educativa, acuerdo que se está elaborando a partir de las aportaciones de los expertos de todos los grupos políticos, excepto del suyo, que nos han querido sentar a hablar. O sea, ustedes no han querido, no están participando en este acuerdo. Yo no sé si es que a ustedes no les importa la educación madrileña o es que tienen una visión tan sesgada y llena de prejuicios que les impide sentarse a trabajar con los demás, hablar con los demás, para mejorar entre todos el sistema educativo. Yo le voy a decir lo que hemos hecho en los 7 meses que llevamos gobernando. En materia de educación hemos bajado las tasas universitarias un 10%. Hemos abierto los comedores escolares en verano, cosa que, por cierto, ustedes fueron incapaces de hacer. Hemos incorporado este curso 525 nuevos profesores a los centros públicos, 50 de ellos, por cierto, para alumnos con necesidades educativas especiales. Seguimos ampliando los centros bilingües. Esa educación que ustedes dicen que no les gusta, pero luego sus concejales en el Ayuntamiento de Madrid las piden para sus distritos, las cosas que tiene la izquierda. Hemos aumentado la inversión en infraestructuras en centros públicos para el próximo curso un 11%, lo que va a suponer 7.325 nuevas plazas públicas. Se van a abrir 3 institutos y 2 colegios públicos. Se van a ampliar 36 centros educativos públicos y destinamos 7 de cada 10 euros a la educación pública, no universitaria. Por tanto, usted falta la verdad con auténtico desparpajo, señoría. Y además, todo ello lo hacemos defendiendo la libertad de elección de las familias del tipo de educación que quieren para sus hijos. 2 palabras, libertad y elección, que a ustedes no les gustan por separado, pero que juntas les producen verdadera alergia. Y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, señoría, que ustedes no tienen nada que aportar a la educación pública y se excluyen de cualquier debate que tenga que ver con la educación madrileña, mientras que nosotros trabajamos todos los días por mejorar la educación, por una educación de calidad, por hacerlo hablando con todos y además lo hacemos garantizando la libertad de elección de las familias madrileñas. Muchas gracias, señoría.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de su pregunta a la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuál es el estado de elaboración del plan de empleo de la Comunidad de Madrid?
Muchas gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, el plan de empleo está en un estado de elaboración muy avanzado, muy avanzado. Fue un objetivo que planteamos al inicio de legislatura. Llevamos todos estos meses trabajando. Desde el principio creo que fue la primera medida que se tomó, reuniéndonos con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, con las asociaciones empresariales, con todos los agentes sociales está muy avanzado y espero que lo podamos presentar en las próximas semanas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. En su discurso de investidura usted se comprometió a poner en marcha, en colaboración con empresarios y sindicatos, un plan de empleo fruto del consenso y del diálogo. La cuestión es que hasta ahora no se nos ha hecho partícipes a los grupos parlamentarios de esta Asamblea de esta tarea de diálogo. Ni ha habido una reunión, ni se han establecido cauces para este consenso en un tema de tanta relevancia. Es cierto que usted nunca nos ha reunido a los cuatro portavoces para ningún asunto, ni para este ni una sola vez, ni para ningún otro. También es cierto que es sobre todo en las ruedas de prensa, tan los consejos de gobierno, cuando usted presenta sus planes y propuestas. Tendremos que acudir ahí a los parlamentarios para conocerlas de primera mano. Espero que no ocurra otro tanto en esta ocasión y confío en que menos aún se solicite nuestro consenso como una adhesión a su plan ya preestablecido. Espero que no se elabore un plan de empleo ignorando a esta institución y que no nos limitemos a tener conocimiento de sus actuaciones por los medios de comunicación. Todavía hay 452.352 parados en nuestra comunidad. Más de la mitad no reciben prestaciones por desempleo. Uno de cada tres contratos registrados en 2015 dura menos de 15 días. En estas condiciones de precarización, bajos salarios y sobreexplotación laboral, el plan de empleo, si a nosotros se nos pregunta, exigiría corregir problemas estructurales de nuestro mercado laboral y garantizar los derechos de los trabajadores, incluido el derecho a un salario digno y la negociación colectiva, y no dejar de lado un modelo de inversión sostenido en la innovación y en la inversión productiva. Asimismo, hablaríamos de la estrategia de su gobierno en relación con el empleo público perdido, ya hablaremos despacio de eso, y la recuperación de unos servicios públicos de calidad. Esto merece una atención más pormenorizada y también en otros contextos. Cabe suponer que ustedes no lo olvidarán. Yo estoy seguro que no lo están olvidando en sus conversaciones, pero los parlamentarios no estamos aquí solo para recordarlo, sino para participar activamente. Representamos voluntad ciudadana. Y no es por el afán de intervenir o por curiosidad, es porque creemos que con la colaboración activa y el establecimiento de espacios de decisión compartida se pueden afrontar con más realismo y eficacia los problemas de los ciudadanos. Se puede hacer un plan de empleo de la Comunidad de Madrid sin contar con los parlamentarios representantes de los ciudadanos. Es que creemos que si lo hace con todos nosotros, el plan será mejor. No lo hacemos con arrogancia. Pero si esto se desconsidera, ¿de qué consenso y diálogo hablamos? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Mire, señor Gabilondo, a mí me encantaría disponer de más tiempo para poder hacer una sesión pedagógica con usted, para explicarle cómo se funciona en la vida parlamentaria y en el Gobierno. Mire, los planes... Sí, pero voy a tratar de explicar parte del tiempo de mi pregunta. Esto tiene sus fases. Primero hay una fase previa y este borrador, lógicamente, con quien hay que consensuarlo y acordarlo, es con los sectores sociales, con los representantes de los trabajadores, con los representantes de los empresarios y demás. Una vez, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Una vez que tengamos ese texto elaborado, entonces ya lo presentaremos a los grupos parlamentarios y al Parlamento para su aprobación y, para su, y por supuesto, recogeremos todas las aportaciones. Pero es que usted lo que pretende, ¿sabe lo que es gobernar, es ponerse en mi lugar. Yo lo entiendo y además lo comparto, pero mire, de momento eso no es posible. Entonces, usted tendrá que entender que nosotros ahora lo que estamos haciendo y llevamos más de 15 reuniones de la mesa de diálogo social. Y estamos cerrando ese documento, que espero que podamos hacerlo en los próximos días, y quédese tranquilo que ya lo presentaremos a los grupos parlamentarios y entonces veremos si de verdad ese afán que dice usted tener de consenso y de acuerdo es posible o harán como siempre, que votan sistemáticamente en contra de todo lo que presenta el Partido Popular. En todo caso, yo no voy a dejar de aprovechar para agradecer expresamente a los sindicatos y a los empresarios, a la patronal y a todos los integrantes de este proceso de diálogo y consenso, sus aportaciones, su buena disposición, creo que vamos a poder presentar un gran plan. Pero mire, vamos a hablar brevemente de empleo. El año 2015 ha sido un buen año para el empleo. Se han creado 107.411 empleos. Uno de cada cinco nuevos empleos se ha creado en Madrid.
Hay más de 46.297 personas menos sin trabajo y la tasa de paro en Madrid es 5 puntos por debajo de la media nacional y además el 82% de los trabajos son indefinidos. Pero queremos seguir trabajando porque no nos conformamos y pensamos en nuestra prioridad, que son esos 452 madrileños que siguen en paro y necesitan empleo. Yo le agradezco su interés en esta materia, pero mire, señoría, si lo que me va a ofrecer son las fórmulas socialistas que ya conocemos, las fórmulas de Zapatero que dejaron 3 millones de parados en este país, las fórmulas socialistas, pues entienda, señoría, que esas fórmulas no las vamos a aplicar. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Y pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo del partido del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cuáles son los principales objetivos alcanzados en estos primeros meses de su gobierno?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, el gobierno que tengo el honor de presidir tiene 3 objetivos irrenunciables. El primero, consolidar la recuperación económica y crear empleo. El segundo, mejorar los servicios públicos y las políticas sociales. Y el tercero, promover un proceso de transparencia y regeneración democrática en todas las instituciones. Creo que en estos primeros 7 meses podemos ya apreciar los primeros resultados. Así, en el tercer trimestre del pasado ejercicio, la economía madrileña creció un 3,5%, una décima más que en el resto de España, y como acabo de decirle al señor Gabilondo hace un momento, el paro ha disminuido, se han creado 107.411 puestos de trabajo, por cierto, 70.854 de ellos desde el mes de julio. Pero además, mientras la economía se recuperaba, mientras creábamos empleo, también hemos trabajado para mejorar los servicios públicos. Por ejemplo, abriendo los quirófanos por la tarde en el 90% de los hospitales que tienen actividad quirúrgica o contratando 650 profesores para el próximo curso. Pero, sobre todo, señoría, hemos dado un fuerte impulso a las políticas sociales con la extensión del abono transporte joven a todos los jóvenes de hasta 26 años, con la tarifa plana de 20 euros y de 10 euros para parados de larga duración acogidos al programa de activación para el empleo, con la bajada de las tasas universitarias un 10%, con la creación de un parque de vivienda social y muchas otras cosas. Y también, señoría, por último, hemos impulsado un compromiso claro con la transparencia, con la regeneración democrática, con numerosas iniciativas como la supresión del Consejo Consultivo, una nueva ley para Madrid o el portal de la transparencia y especialmente con ese plan de regeneración democrática que incluye cosas como la supresión de los aforamientos, la limitación de los mandatos, las listas abiertas y una reforma del sistema electoral integral, entre otras muchas cosas. Sin embargo, señoría, lo que se ha hecho en estos 7 meses solamente es el comienzo de nuestra acción de gobierno porque vamos a seguir trabajando. El objetivo es conseguir una región cada vez más próspera, con más empleo y menos paro, una región más justa y más equilibrada, con unas instituciones transparentes, cercanas a los ciudadanos. Estos son, señoría, los objetivos que nos impulsan y que nos van a seguir impulsando y orientando toda la acción del Gobierno. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Desde el Grupo Parlamentario Popular valoramos el gran esfuerzo que ha hecho su gobierno estos meses y también valoramos el equilibrio del que ha hecho gala, porque han sabido tener en cuenta el primer objetivo, que era la creación de empleo, pero sin olvidar a las personas más desfavorecidas. Y en materia de creación de empleo, en el presupuesto 2016, Madrid sigue siendo la comunidad con los impuestos más bajos de España, precisamente para eso, para crear empleo y actividad. Y esto contrasta con lo que sucede en aquellas comunidades gobernadas por el Partido Socialista con el apoyo de Podemos, donde un día sí, otro día no, se crea un nuevo impuesto o se sube un nuevo impuesto. También en materia de atención al empleo me gustaría recordar el crecimiento de un 27% de los créditos en materia de empleo en el presupuesto de la Comunidad de Madrid. Y como les decía, en ese equilibrio, el otro gran leitmotiv, como usted ha dicho, son las políticas sociales, la atención a los más desfavorecidos. Así hemos visto medidas puntuales en 2015, como el crecimiento de la renta mínima de inserción, como la tarjeta sanitaria para las personas sin papeles, o más estructurales, como el presupuesto 2016, crecimiento de un 6,6% de la sección de políticas sociales. El otro gran objetivo, los jóvenes, y usted lo ha dicho también, bajada inmediata de las tasas universitarias en un 10%, o la tarifa plana de 20 euros, que ha sido un éxito realmente sin paliativos. Nuestra evaluación positiva, presidenta, también es porque se ha dado buena parte de cumplimiento a nuestros compromisos electorales con nuestros ciudadanos, también al acuerdo de investidura con Ciudadanos, e igualmente, a través del presupuesto y de la ley de medidas, se van a cumplir varios más de esos compromisos y también con las importantes medidas de regeneración democrática que usted también nos ha ahora recordado. Desde el Grupo Parlamentario Popular, en estos 7 meses hemos dialogado con todos los grupos para intentar el máximo consenso en las leyes, en las PNLs, en las mociones, por supuesto los presupuestos, y lo vamos a seguir haciendo porque pensamos que eso es bueno para los madrileños. Si me lo permita, presidenta, yo creo que contrasta esta actuación seria de su gobierno irresponsable con lo que estamos viendo en las Cortes Generales. Así, al día siguiente de constituirse el Congreso del Senado, sin existir todavía un gobierno, nos encontramos con presentación de iniciativas legislativas por el Partido Socialista y Podemos, que creo que están alejadas de ese equilibrio y esa seriedad que sí ha desarrollado su gobierno, porque tienden a destruir toda la labor que ha hecho el gobierno de España durante todos estos años para sacarnos de la crisis y del desempleo masivo. La derogación de la reforma laboral planteada por el Partido Socialista, la ley de emergencia social de Podemos, la cesión de senadores a los grupos independentistas. Señorías, esto es la vuelta a las andadas. Es más gasto injustificado, más déficit, concesiones realmente inexplicables en favor de los independentistas. Yo creo que esto no es serio, equilibrado y que está alejado de lo que le interesa a los españoles. Muchísimas gracias.
Pues así, con esta referencia a la política nacional, concluye esta sesión de control a la presidenta. Ahora vamos a continuar con el control, pero las preguntas a los miembros del gobierno.
Bueno, hoy hay temas muy interesantes que debatir en la Asamblea de Madrid, como ya nos adelantabas antes, Eva. Sí. Así que estaremos muy pendientes de las conclusiones a las que lleguen aquellos que nos representan a todos los madrileños. Muchas gracias, Eva.
A vosotros.
A seguir trabajando. Nieves, que ahora hay que resumir todo esto que han dicho, hay que ponerlo en forma de titulares y hay que lanzarlos al mundo en nuestros boletines horarios y en el informativo de las dos.
Así es, y recoger también todo lo que va a trascender en esas preguntas que quedan pendientes y que son temas bastante interesantes para los madrileños.
Bueno, pues ponemos manos a la obra y dentro de un ratito vienes y me cuentas cómo va el asunto, ¿de acuerdo?
Perfecto,
gracias, Nieves.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Algunos les parecerá que esto fue ayer y han pasado 38 años desde que los Bee Gees se alzaban en el número uno de todas las listas mundiales con esto. Para que luego digan algunos que no existe una segunda vida. Los Bee Gees, que habían desaparecido prácticamente del panorama musical, de pronto se alzaron 24 semanas seguidas con el número uno de los discos más vendidos del momento, con esta banda sonora de aquella película que volvió, por cierto, a poner en órbita también a John Travolta. Bueno, pues con la música de fondo de los Bee Gees, y cuando son las 10 y 40 minutos de la mañana en Hoy en Madrid, nos vamos a interesar por una noticia planetaria que aparece hoy en todos los periódicos. Todo parece indicar, fíjense ustedes, que estamos muy próximos a descubrir, esto de estar muy próximos a descubrir, no sé yo si es muy correcto, ¿verdad? O se descubren o no se descubren, pero bueno, que al parecer pudiera ser que existiera un noveno planeta en nuestro sistema solar, que anda por ahí dando vueltas, unas vueltas tan grandes que, en fin, no nos ha dado tiempo a saber si existe o no existe. Estamos en contacto con Javier Armentia, que es astrofísico, divulgador, director del Planetario de Pamplona y, por encima de todo, amigo. Javier Armentia, muy buenos días.
Muy buenos días y bueno, feliz año, que todavía se puede, Eli.
Bueno, venga, pues nos felicitamos el año y además yo creo que os tengo que dar la enhorabuena a los que os dedicáis a esto del mundo de la astronomía, hombre, porque vais a tener a partir de ahora, si todo se confirma, un planeta nuevo con el que entreteneros, ¿no?
Bueno, y sobre todo porque ahora vienen tiempos interesantes, sobre todo hay que descubrir si ese planeta existe. Lo que se ha dado a conocer es un cálculo, una inferencia a partir del estudio de movimiento de algunos de los planetas y planetas enanos y otros objetos que se han ido encontrando más allá de Plutón, más allá de Neptuno, esos objetos transneptunianos, como se les suele llamar, se han ido descubierto bastantes en los últimos años, y a partir del estudio de sus órbitas, pues dos investigadores del Caltech, del Instituto Tecnológico de California, dicen, bueno, quizás expliquen esa conformación tan rara de las órbitas que estamos descubriendo con la presencia de un planeta más grande que la Tierra, pero menor que Neptuno, para hacernos idea, unas 10 veces la masa de la Tierra, que orbita muy lejos del Sol en una órbita excéntrica y que a veces se acerca. Como bien has dicho, pues tiene un año larguísimo, tiene pues entre 10 y 20 mil años tardan en dar una vuelta, con lo cual sería el planeta más lejano que conoceríamos en el sistema solar, y desde luego uno de esos planetas gigantes posiblemente gaseoso.
Bueno, a lo mejor se trata de ese famoso planeta X que los astrónomos lleváis persiguiendo desde hace muchísimo tiempo y que ha terminado por convertirse casi en una leyenda, ¿no?
La historia de los planetas es en cierto modo esa, siempre pensar que hay algo más allá. Hay que, a mediados del siglo XIX, precisamente el siglo anterior, Herschel había descubierto Urano. Y entonces el movimiento de Urano fue analizado por matemáticos que dijeron, bueno, debe haber un planeta más allá de Urano, ¿no? Y durante varios años, desde el 43 al 46, se le buscó en el cielo, se predijo por dónde tenía que andar y finalmente se descubrió. Ese es el descubrimiento de Neptuno. Bueno, ahora podríamos repetir un poco. El descubrimiento de Plutón vino tras una búsqueda también similar a partir de observar el cielo en la zona donde se pensaba que podría haber un cuerpo más allá de Neptuno, y eso pues tardó ya mucho más, tardó 50 años, ¿no? En este caso tenemos una inferencia no a partir del movimiento o de las perturbaciones de la órbita de un solo objeto, sino de varios, es decir, un trabajo, podríamos decir, un poco como un análisis estadístico que nos permite saber una zona zona del cielo por donde podría estar. Lo que pasa es que es un objeto que está tan lejos de nosotros, que para observarlo hace falta grandes telescopios y posiblemente observarlo en el infrarrojo o en, uh-huh, en ondas de radio, ¿no? Uh-huh. Y quizás su caza tarde muchos años, o sea que por eso te digo que es un tiempo muy interesante para la búsqueda de estos objetos.
Pero fíjate, Javier, dices, es un planeta que está muy lejano, y efectivamente lo está, si es que existe, finalmente, pero está dentro del sistema solar. Y no sé por qué me daba a mí la sensación de que el sistema solar lo teníamos más o menos controlado.
Sí, pero la historia de la astronomía es pensar que conocemos algo y luego nos damos una gran sorpresa, ¿no? De eso vivimos un poquito también los astrónomos, y en parte por eso nos gusta a todos eso de escuchar los descubrimientos, y por eso llegamos hasta los medios de comunicación, ¿no? Pero en cierto modo ese censo que vamos completando, fíjate que se ha ido completando y va cambiando constantemente, ¿no? Bueno, varias veces al año descubrimos objetos que se acercan bastante a la Tierra, asteroides de los cuales no conocíamos nada. Tenemos siempre cada año una nueva nómina de cometas que van apareciendo, que se acercan al Sol. Los objetos que están más allá de Neptuno pues no dejan de ser, bueno, por el momento son unos cuantos, pero sabemos que hay miles que se irán descubriendo en los próximos años. O sea que solamente en nuestra vecindad del Sol, en esta familia en torno a nuestro astro, pues tenemos constantes sorpresas y no paramos de intentar completar la guía o el censo, sorprendiéndonos cada vez más.
Si se llega a demostrar la existencia de este planeta 9, así lo llaman quienes dicen que puede existir, en un alarde de originalidad, también hay que decirlo,
sí,
planeta el noveno, pues el 9, directamente, pero así nos entendemos todos. Bueno, si se demostrase la existencia, Javier, ¿en qué nos repercutiría esto? Porque, claro, la gente dice, bueno, bien, han descubierto un nuevo planeta, ¿y esto qué?
Bueno, como siempre, pues esto es ciencia básica, ¿no? Digamos que habrá que cambiar los libros de texto al hablar que ya se cambiaron en 2006 al quitar a Plutón de la lista de planetas, ¿no? Los profes de ciencias nos van a odiar un poco, pero y los chavales pues un poquito más, porque dirán, bueno, ahora nos volvéis a poner otro planeta.
Claro, quitamos Plutón, ponemos, no sé, el 9, claro.
Pero sí tiene una importancia, porque esto permite entender mejor el contexto de cómo se formaron los planetas, cómo fue la formación de nuestro sistema planetario hace 4.500 millones de años. Uh-huh. Y en las bueno, los modelos que se están analizando en los últimos tiempos hablan de la posibilidad de que hubiera 5 planetas gaseosos grandes. Perdón, esto podría ser, por lo tanto, bueno, pues una confirmación de este tipo de modelos.
Uh-huh. Bueno, pues en total, que esto para los astrónomos es muy importante. A los ciudadanos de a pie no nos va a cambiar la vida, solamente los libros de texto, pero hombre, vosotros vais a estar muy entretenidos.
Pues sí, porque rehacer un poco estos censos del cielo, uh-huh, es apasionante, ¿no? Y yo creo que además, no sé, fíjate estas madrugadas que podemos ver en el cielo a todos los planetas que se ven a simple vista, ¿no? Desde un poquito antes de que salga el sol, se pueden ver ahí a Mercurio, a Venus, a Marte,
bueno, eso a tú, que tienes la vista entrenada, porque yo por más que me esfuerzo es que no veo nada, pero nunca consigo ver nada.
Tú que madrugas bastante.
Como mucho.
Por eso, pues en ese momento que está saliendo casi el sol, que se han dejado de ver las estrellas, puedes ver perfectamente los planetas, ¿no? Pensar que esos que vemos no son más que unos pocos de un montón de planetas que dan vueltas en torno al sol no deja de ser maravilloso.
Pues tienes toda la razón. Me voy a esforzar.
Eso es.
Por ver los planetas por las mañanas. Javier, que es un placer tenerte con nosotros como siempre, y que tengas mucha suerte. A ver si descubres tu otro. Venga,
bueno, difícil, al ataque. Pero estaremos para contarlo.
Gracias, Javier. Un beso muy fuerte.
Besos.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again.
Ay, qué bonita historia de amor. Lástima que no vayamos a hablar de amor, sino que vamos a hablar de otra cuestión bastante más peleaguda y que tiene que ver con el tráfico de ilegal, por supuesto, de animales, que averiguábamos el otro día que es el segundo en importancia, fíjense ustedes, después del tráfico ilegal de drogas en nuestro país. Bueno, recientemente nos sorprendía la noticia de un hallazgo muy extraño, muy sorprendente, en el aeropuerto de aquí de Madrid, en el aeropuerto de Barajas. Se trata nada menos que de 48 anguilas vivas que llevaban en sus maletas unos ciudadanos chinos que pretendían abandonar nuestro país con estas pobres anguilas medio congeladas dentro de su equipaje. La verdad es que hay traficantes para todos los gustos y animales que pasan por la frontera, pues de las maneras más insospechadas. Tenemos con nosotros a Ana Martín, que es portavoz de la Guardia Civil. Doña Ana Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que ustedes encuentran todo tipo de animales en embalajes realmente insólitos, en transportes insólitos, intentando pasar ilegalmente nuestras fronteras.
Sí, sobre todo, bueno, animales vivos en maletas. Hemos tenido algunos casos, por ejemplo, de loros que viajaban ocultos en portamapas.
Y ¿En algunos portamapas?
Sí, en rollos que de portamapas de cartón. Desgraciadamente muchos murieron.
Claro, para detectar droga o para detectar otro tipo de tráficos, ustedes cuentan con distintas armas, entre ellas estos famosos perros que tanto nos gustan. Pero ¿cómo se detecta que alguien está pasando en una maleta un animal vivo?
Bueno, al final son filtros que se hacen, controles en las distintas partes de por donde la maleta va pasando, pues bueno, a través de los escáneres y del análisis de la información y del trayecto desde el que viene, del país de origen y demás, son muchos indicios y al final pues ocurre, ¿no?, que muchas veces tanto en equipajes de mano como en equipajes que han sido facturados contienen animales. Tuvimos otro caso, por ejemplo, de monos que viajaban dentro de maletas. Otro caso, por ejemplo, de un cocodrilo disecado. Otro caso de tarántulas que viajaban en tupper, serpientes, falsas corales, en envases que no están ni preparados para el transporte y que, pues eso.
Por todos estos animales que ustedes decomisan en las fronteras, ¿están viendo que realmente el tráfico ilegal de animales está aumentando?
Sí, a ver, bueno, tráfico de animales siempre ha existido. En el aeropuerto de Barajas es una de los lugares un poco donde van llegando un poco y luego ya se distribuye a nivel un poco nacional, pero bueno, el tráfico más o menos es el mismo que en épocas pasadas. Sí que es verdad que a lo mejor son distintos métodos o distintos. Ahora, por ejemplo, estamos teniendo casos de bastantes especies invasoras, de ciudadanos, por ejemplo, que se van de viaje, compran un animal o algo así en un país, por ejemplo, exótico, y luego llegan a España, se cansan del animal, lo sueltan y bueno, pues...
Claro, estamos ante un problema ya no solo de saltarse la legalidad, sino que estamos poniendo en peligro pues nuestra flora, nuestra fauna, en fin, incluso nuestra propia salud con este tráfico ilegal. ¿Qué hacen ustedes cuando se encuentran, en este caso, por ejemplo, con anguilas medio congeladas dentro de un equipaje? ¿Qué hacen ustedes con estos animales?
Nosotros, en relación en concreto a los alevines de la especie de anguila vivos que se encontraron, nosotros en este momento las anguilas están intervenidas, tenemos una investigación abierta en torno para saber cuál es el origen de esos animales y en este caso se encuentran en el Zoo de Madrid. Pero de momento tampoco tenemos más datos. Hay que ver el origen, hay que ver si son especies que provienen de algún espécimen protegido con el Convenio Internacional de Especies Amenazadas CITES. Lógicamente, no cabe duda de que el interior de una maleta no es un lugar para transportarlo y luego habría que ver la documentación con la que esos animales viajaban.
Supongo que dentro de ese protocolo que debe seguir desde el momento en que ustedes, la Guardia Civil, intervienen estos animales hasta que se decide cuál va a ser su destino final, contemplará un periodo de cuarentena.
Sí, claro. Sí, claro. Y además eso se pone a disposición del organismo medioambiental pertinente con todos los controles que ello conlleva y demás.
O sea que es una práctica, no vamos a decir que se encuentren ustedes todos los días, pero que tampoco es algo infrecuente.
el tema de, a ver, anguilas no es
habitual. No, no de anguilas, hablo de animales,
animales
en general, ¿no?
Animales en general no es habitual, pero sí, no es vaya diario, pero sí que es habitual que se intenten pasar. También, sobre todo también, detectamos casos de contrabando, por ejemplo, de accesorios, por ejemplo, de coral o de marfil, que provienen de animales que o bien aquí están protegidos o que no o que están en peligro de extinción. Uh-huh. Y que, por ejemplo, nosotros vamos de viaje a un país de origen, compramos, por ejemplo, un collar que tiene una perlita de coral y a lo mejor pues estamos contribuyendo al contrabando de alguna manera porque hemos comprado ese accesorio en una tienda que no está homologada, a lo mejor en una tienda de calle, y que nosotros en un principio hasta desconocemos que eso provenga de una especie de este tipo, ¿no?
Por lo tanto, hay que asegurarse muy bien cuando uno actúa de buena fe, es decir, va a un país y compra un collar de coral negro y luego lo intenta traer a nuestro país con toda la inocencia del mundo y se encuentra con que esto no es legal, que no, es. No se puede hacer de esta manera. Pero si volvemos a los animales vivos, oiga, aparte de todo esto que estamos diciendo de tráfico ilegal, de peligro para la sanidad, para es un peligro para ustedes mismos. Quiero decir, yo me imagino a uno de ustedes, a un guardia civil, de los que están en la frontera, que de pronto decide revisar un equipaje, abre un tupper y sale una tarántula.
Claro, sí, sí. Nosotros hace un año así tuvimos un caso de un ciudadano que viajó con varias serpientes de un país exótico. Uh-huh. Y resultó que las serpientes ni siquiera eran mezclas de varias especies de serpientes, ni siquiera se disponían de antídotos para su veneno. O sea que evidentemente sí que estamos expuestos, al igual que todo el mundo que tenga acceso a esa maleta o a ese envase en el que venga el animal, sí.
Uh-huh. Me imagino que ustedes se hacen cargo de estos animales, pero que quienes intentan traficar con ellos pasan inmediatamente a disposición judicial.
Sí, 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 se sanciona por en base al convenio internacional CITES y sí, sí, desde luego que las sanciones además son bastante suculentas por este tipo de delitos.
Bueno, en este caso nadie intentaba introducir animales en nuestro país, sino que intentaba sacarlo. En este caso hablábamos de 48 alevines de anguilas vivas que ya están a buen recaudo y seguramente van a tener mucha mejor vida gracias a la intervención de la Guardia Civil, que está siempre vigilante no solo en nuestras carreteras, sino también en nuestras fronteras, para protegernos de todo tipo de males, incluso de tarántulas en tuppers. Doña Ana Martín, portavoz de la Guardia Civil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
y muchas gracias por su trabajo.
Adiós, buen día.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Estos no son los billis, ¿no? Ceballos, ya, me estaba pareciendo, fíjate. Pero por Dios, ¿dónde estaba este tema? Escondido. Esto es una sintonía para Martín Romo. Pero vamos, cada vez que entre Martín Romo en este estudio, que suene esto.
No, perdona, esto viene conmigo, no con Martín Romo.
Tú no te llamas Sergio.
Ya,
pero... ¿No eres Sergio el bailador?
No, no soy Sergio el bailador, pero...
Almolacid la bailarina,
en
todo
caso. Efectivamente. Pero lo he elegido yo porque hoy, 21 de enero, es el Día Mundial del Mariachi.
Toma. Pero que esto no es un mariachi, compañera.
Hombre, esto es música de mariachi, ¿no?
Pues no.
Mariachi mix, nos pues, dice Juanjo Ceballos.
El que ha dicho que esto es el mariachi mix, esto no es ni mariachi mix ni nada. Esto
a
es
ver,
una cumbia,
Juanjo,
como la copa
busca algo
pino.
Más tradicional de mariachi de toda la vida, del gritito ese,
claro,
¿no?
Un poquito
del que estamos acostumbrados.
De corrido mexicano, claro.
Claro.
Esto es una cumbia, compañera.
A mí me ha gustado del Día Mundial del Mariachi, que es Día Mundial, que es Día Internacional, pero solo se celebra en México.
Con lo cual, mundial que solo se celebra allí.
Me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es una manera de, oye, pues ampliar fronteras, de decidir que lo que se celebra en mi país se debería celebrar en el mundo entero. Y por eso, oye, pues me parece que tiene más mérito. Esto tampoco
pues
va a ser.
Esto tampoco. Esto tampoco va a ser. De salsa.
Vamos a tener que buscar el mariachi de toda
poquito,
la vida.
Pero sigo siendo el rey. No sé. Una cosa, en fin, de la de toda, del señor con el sombrero mexicano. Y la bandurria.
Hombre, bandurria, de verdad. Creo que no es.
Estamos que no damos una, de verdad.
Una
tenemos
cosa
un
te digo,
follón de ritmos aquí.
Te prometo solemnemente que después de las noticias yo te pongo un mariachi de los de toda la vida. Mariachi, por cierto, que dicen que la palabra viene del francés.
Ah, ¿sí?
Ahí es nada, sí. En el origen se busca en cuando México estaba invadido por Francia. Llegaron unos franceses, vieron una especie de fiesta con mucha algarabía, con mucha música y preguntaron, ¿qué es esto? Y era una boda, entonces les dijeron aquello
de
mariage. ¿Sí? Y de ahí, oye, pues ya cada vez que escuchaban esa música decían mariage, que nosotros lo hemos transformado en un mariachi, que nos parece un poquito más fácil y un poquito más sencillo. Yo creo que seguimos por el rollo cumbia.
En fin, esto no es un mariachi. Coge ese CD, Ceballos, y tíralo a la papelera directamente. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más.